estamos a 2,5 kilómetros del frente. Desde aquí se oyen directamente el fuego de artillería. Y nos encontramos una doctora jovencísima, iraquí, que vive allí, en el centro de Mosul, y aún con los nervios en el cuerpo, pero con una entereza increíble, nos va a contar qué está viendo a la salida del barrio. ¿Cómo te llamas?
Doctora Nur Khaled Mohammed.
Doctora Nur Khaled Mohammed.
¿Dónde estudió medicina?
Jamiat al-Mosul.
La Universidad de Mosul, Irak.
¿Y ejerce la medicina, trabaja de médico aquí?
Sí, aquí trabaja como médica y es el jefe del departamento de las mujeres.
¿Cuántos años tiene?
28 años.
¿Qué es lo que has visto esta mañana que acabas de llegar del frente? ¿Cuál era la situación allí?
Nos han dicho que tenemos que hacer muy preparaciones porque no sabemos dentro de una hora o de un día o dos días va a hacer un ataque a la ciudad antigua.
Un ataque el ejército iraquí.
Sí, un ejército iraquí, ofensiva.
¿Cuál es la situación dentro de la ciudad antigua? ¿Ella vive allí? ¿Cómo es la situación? ¿Hay luz? ¿Hay agua? ¿Están los del Daesh?
Yo vivo en un barrio que se llama Yarmouk, pero ahí en el Mosul antiguo está muy mal la situación. No hay agua potable, todo el mundo vive en aguas de lluvia o en pozos, y no hay comida, no hay luz, no hay electricidad. Entonces la gente también no hay medicamento, a veces huyen para pedir el medicamento de nosotros.
¿Es peligroso huir? ¿Los del Daesh permiten a la población civil huir de la ciudad?
Bueno, la gente, hay mucha peligrosidad ahí. Y la gente huye sobre todo por la noche, porque por la no hay mucho control por la noche. Ahí cada 20 personas juntos huyen y llegan a nuestras zonas, pero a veces ellos, los francotiradores los tiran y les matan a todos.
¿Tiene miedo?
No tengo miedo, porque siempre hay muerte ahí, y no, estoy acostumbrado y no tengo muerte, miedo, nada.
Dile si tiene esperanza en el futuro.
Sí, ojalá, sí, tengo mucha esperanza.
¿Cómo se podrá, la última, cómo se podrá reconstruir este país?
Bueno, poco a poco vamos a recuperar todo. Bueno, ahora la gente vuelve a su casa poco a poco, porque la gente de Mosul tiene esperanza, siempre tiene esperanza, y siempre hay mucho negocio. Entonces, con mucho ánimo, todo vamos a recuperar y reconstruir todo este país.
Estamos en el único sitio seguro de esta zona oeste de Mosul. A 3 kilómetros las batallas son absolutamente encarnizadas, calle a calle, piso a piso. Quien consigue escapar llega hasta este hospital, bueno, hasta estas ruinas absolutas, absolutamente abrasadas del hospital, porque aquí ya se consideran seguros. Y estamos con una familia de Mosul que cuenta una historia atroz. ¿Cómo se llama la chica?
María.
María. ¿Y qué le pasa a María?
Cuando vinieron, estaba bien, pero cuando vinieron los Daesh, y tenía miedo, tuvo miedo. Hemos huido y ella le ocurrió algo, y ahora ni habla, ni come, ni nada.
¿Cuántos años tiene María?
20 años.
¿Y qué le han dicho los médicos?
استعجيت عليها ما موجود.
يقول quando entraron tam primeira vez ocurrió esta cosa y luego cuando huyeron otra vez querían salir también tuvo miedo y gritó y de en aquel entonces y no ni habla ni nada y ahora los medios la tratan.
Está confiada, espera que curen a su hija.
Vamos diariamente al médico y nos trata. Sí. Pero tenía un expediente aquí, pero lo han quemado y ahora tenemos que hay que aprender.
¿Cómo es la vida ahora mismo en Mosul? ¿Cómo sobreviven en Mosul? ¿Han vuelto a su casa?
Hemos regresado antes del mes de Ramadán de 2 días. Ahora estamos en nuestra casa.
Aquí en Mosul estamos comprobando que la historia de María no es ni mucho menos un caso aislado. Hay mucha gente en shock tras haber visto o sufrido auténticas animaladas en carne propia a lo largo de los 3 años que el Daesh ha dominado esta ciudad. ¿Cómo es posible salir vivo de aquí? Shaba y Goas lo han conseguido. Son dos chicas, son dos vecinas de Mosul. Shaba, ¿cómo es la vida en tu día a día, en tu casa? ¿Vives segura? ¿Tienes agua? ¿Tienes luz?
Aquí vivimos muy mal, pero seguridad, poco, casi hay seguridad, pero no hay luz y poca comida y agua no hay. Y ella dice que ella ha perdido 2 de sus hermanos y de sus parientes, casi 15 personas. Murieron.
¿Murieron como en combates o?
Cuando vinieron a nuestra casa, los Daesh subieron a nuestra casa y mataron a todos los de abajo.
¿Y de dónde sacan el dinero para vivir?
Bueno, vamos a vivir poco a poco recuperando la vida. Vivimos una vida muy, muy, muy mal y no tenemos sueldos. No, la gente o las organizaciones nos ayudan, todavía vivimos, moralmente o psicológicamente vivimos muy mal toda la familia. De ayudas de su gente o de otra gente que los mandan.
¿Qué coméis? Por ejemplo, un día normal, ¿qué comida consiguen?
Poco a poco vivimos, un día normal, comemos arroz, verdura y frutas, y es lo que sea en el mercado.
Dile, ya para terminar, si tienen miedo.
No.
Estamos en el Hospital General de Mosul, bueno, mejor dicho, lo que queda del Hospital General de Mosul. Está todo arrasado directamente por el Daesh. Aquí montaron una especie de cuartel general obligando a las labores humanitarias para los propios combatientes. Sigue siendo el hospital de referencia, pero como digo, está completamente quemado. No existen ni el pabellón de niños ni los quirófanos. Lo arrasaron por completo cuando la coalición entró hace muy pocos meses, vieron que esto estaba perdido y lo echaron todo por delante. Hasta aquí hemos llegado con Edesa Ramos, que trabaja en una ONG de origen suizo y que son los que coordinan las labores humanitarias fundamentalmente en este hospital. What is your work here?
My work here is as a volunteer.
Mi trabajo aquí es como voluntaria. Soy voluntaria médica y además coordino los programas de mujeres. Tengo gente que se encarga de desarrollar los programas y les preparo para que si un día yo tengo que marcharme, ellos estén preparados para seguir adelante por sí mismos.
Este sigue siendo el hospital de referencia, el hospital más importante de Mosul.
Sí, hay dos o tres hospitales aquí, pero este es el único que se mantiene en pie. Es un hospital con todos los servicios.
¿Qué pasó en este hospital? ¿Cómo fue la batalla? ¿Cuándo se recuperó?
Cuando las fuerzas de la coalición y las fuerzas iraquíes pusieron rumbo hacia aquí para liberar Mosul, el personal del hospital me contó que los miembros del Daesh lo destruyeron todo, quemaron todo. Quemaron los servicios de urgencias, las salas de operaciones, todos los suministros, pusieron todo en una habitación y lo quemaron. Destrozaron las máquinas de las salas de operaciones. Dijeron que si ellos no podían utilizar este hospital, no lo utilizaría nadie más. Convirtieron todas las ambulancias en vehículos bomba, en vehículos para atentar. Se llevaron todo lo que podían usar y el resto lo destruyeron.
Yo, si tuviera que quedarme con una de las imágenes, me quedaría con esa chica de 20 años en estado de shock, la mirada perdida, pegando un grito ante lo que le estarían haciendo sus hijos de perra. No ha vuelto a hablar desde entonces. Vuestra imagen, un flash, Enrique.
Mi imagen, sin duda, la de la desorganización, la del drama, la del desorden, la suciedad, todo absolutamente quemado, destruido dentro del Hospital General de Mosul y los médicos y las enfermeras trabajando pese a todo eso.
Sin duda. Rubén.
El miedo. Edesa nos dijo, no preguntéis directamente a la gente, tienen miedo, creen que cualquiera que esté a su lado puede ser un miembro del Daesh y luego le puede ocurrir algo.
Recuerdo una frase que dijeron algo así como, se afeitan, se mete por aquí en medio y puede ser un espía del Daesh.
Eso es. Eso nos ocurrió, por ejemplo, con una madre que acababa de huir del centro de Mosul, del casco viejo. Iba con sus tres hijas, dos heridas, y nos daba la espalda y se pegaba a la pared para que nadie pudiera relacionarnos con ella.
¿Cómo se quedaron las crías cuando le regalamos las pelotitas esas de goma que botaban tres metros, eh?
Sí.
Era como magia.
Y para miedo, el señor que iba a hablar con nosotros...
Y salió pitando.
Y cuando cogimos el micro... Dijo, tengo trabajo, me sí, tengo que ir. Sí. Desapareció.
¿Y os acordáis del cadáver en la puerta del hospital?
Sí, eso era tremendo.
Además, a 40 y tantos grados.
No era por la guerra en este caso, era un señor de 80 años con hipertensión y que había muerto a causa de una caída, pero el desbarajuste es tal que murió y se lo entregaron a los familiares allí mismo.
Y ahí estaba.
Ahí estaba.
Puerta, en la puerta.
En la puerta, dentro de una bolsa.